Amigos y amigas, pensando un poco en el marco de lo que quedaba la charla con Juan, nos vamos a poner con la mirada un poco más regionalista y más cercano porque, bueno, obviamente de los distintos sectores de la izquierda que se representan también en términos partidarios, van a las elecciones. En algunos de los frentes, bueno, va a haber paso y otros llevan candidatos unificados. En este caso vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la campaña regional que está haciendo el Nuevo Más acá en nuestra ciudad de La Plata, que lleva a nuestro amigo Eric Simonetti de precandidato a intendente por esta fuerza política que a nivel nacional se representa con Manuela Castañeira, ¿no? Como su candidata a presidenta después de lo que fue la renovación también de parte de la conducción histórica del Nuevo Más. Eric, buen día, ¿cómo vas? Juan y Pachi te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos ¿todo bien? Bien, gracias bien. Por comunicarse.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, estás seguramente disfrutando un poquito y con más posibilidades de trabajar la campaña de cara a este receso que, bueno, vos sos profesor, así que te colabora.
Sí, exactamente. Estoy de receso en las escuelas, así que recorriendo algunos lugares y difundiendo las ideas que venimos impulsando con Manuela Castañeira, con el Nuevo Más, para realizar una profunda transformación social en Argentina, en esta Argentina tan desigual que venimos viviendo en los últimos años, con fuertes aumentos de la riqueza en pocas manos y una distribución de la pobreza extendida en toda la población, ¿no? Esto que ahora se habla mucho de los trabajadores pobres, ¿no? Trabajadores que están bajo convenio colectivo, en blanco, y que están cobrando por debajo de la canasta de pobreza. Así que estamos impulsando realmente que haya un cambio profundo en el país, y para eso, bueno, estamos colocando muy en el centro la cuestión del salario, ¿no?
Uh-huh. Eric, bueno, para quienes no saben, a Eric le dicen el Tano, sí. Y hace un buen rato. ¿Cuándo apareció el mote de Tano?
Cuando estaba en el secundario. Mis compañeros del secundario fueron a mi casa una vez y, bueno, vieron una parte de la familia muy italiana. Mis abuelos nacieron en Italia, así que hablaban en una suerte de cocoliche, como se dice, ¿no? Una mezcla de italiano-español. Y ahí me quedó 14, 15 años. Así que desde allá hace mucho, ya tengo 40.
¿Y eras el único Tano de esa división o había otro también al que le habían adjudicado?
No, era. No, lo más gracioso es que éramos dos que nos llamábamos Eric en la misma división.
Ah, qué raro. Más casualidad todavía.
Sí, mucha casualidad. Creo que en toda la promoción de la escuela éramos los únicos dos Eric en el mismo curso. Así que fue bastante fácil que al otro compañero le sigan diciendo Eric. Así que le mando un saludo a Eric Bazana, si está escuchando. Y ahí me quedó Tano.
Bien. Sí. Bueno, Eric estudió filosofía, es docente de filosofía. ¿Dónde estás dando clase ahora, si es que querés contarnos? Para ver un poco, porque también eso representa un poco lo que estás viendo, en qué tipo de pibes te estás cruzando.
Doy clase hace 12 años en el Liceo Víctor Mercante de la Universidad de La Plata y también doy clase en la secundaria número 1, Manuel Belgrano, escuela grande ahí que está en 938, también en el Vergara, ahí en 5 y 435, y también en la secundaria 92 de Tolosa. Esas son las escuelas que estoy ahora.
Bueno, tenés una diversidad ahí también de sectores,
sí,
entonces.
Sí, bastante diverso los sectores estudiantiles, las realidades sociales son muy distintas, y lo que se ve bastante en común hoy es que sí, la juventud hoy no tiene unas fuertes identidades políticas, sino que las está buscando, ¿no? Es bastante distinto a otras épocas donde uno le contaba en la década del 60 y 70, donde en los colegios secundarios estaba todo muy politizado. Eso cambió bastante y hoy hay más fragmentación, pero lo que sí uno puede percibir mucho es que hay una preocupación muy grande en la juventud por las cuestiones de género, por el cuidado ambiental, mucha preocupación por lo que está pasando con el capitalismo que está destruyendo la naturaleza. Y uno, a partir de esto, lo que está viendo es que la juventud empieza a construir la idea de que hay que cambiar la sociedad. Todavía no se habla de socialismo, ¿no? De esas ideas fuertes de transformación de otra época, pero sí se ve un creciente cuestionamiento al sistema social en el que vivimos, porque a la juventud no le da futuro. Es decir, hoy cualquier pibe que sale del colegio secundario va a tener un trabajo, precario, con bajos salarios, inestable, no se va a poder comprar una casa. Es decir, la vida ha empeorado muchísimo para la juventud. De hecho, vos fijate que más de la mitad de los jóvenes en la ciudad de La Plata son pobres. Es decir, es una realidad durísima. Y eso se ve muchísimo en las escuelas acá en la ciudad de La Plata.
Eric, me preguntaba, más allá de que ahí diste un indicio, si has tenido posibilidad de dialogar con tus estudiantes, si ellos saben que vos estás en esta carrera para intendente, y qué intercambios se producen respecto a las ideas que sostiene tu espacio político, ¿no?
Sí, se enteran rápidamente porque, bueno, ven la campaña en los medios, en las redes sociales, y es muy lindo porque ellos no están acostumbrados a ver a un trabajador haciendo política, sino que ven en general a los políticos tradicionales que están de traje, ¿no? Que tienen mucha plata, que andan por la tele, y nunca los ven siendo parte, no los ven trabajadores, ¿no? Lo ven como un mundo aparte, ajeno, y siempre son los mismos además, ¿no? Fíjense en la campaña electoral, todos han gobernado los que están ahora y así está el país. Entonces, la cercanía con un docente, con un trabajador que está con ellos todos los días, despierta muchas inquietudes. Te preguntan, por ejemplo, si llegás a ser intendente, ¿vas a seguir trabajando en la escuela? O te preguntan, ¿qué vas a hacer con algún problema que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, que la escuela está toda rota y nadie la arregla, ¿la vas a arreglar?
Bueno, son preguntas que igual representan una pregunta social, ¿no?
Totalmente.
¿Qué es tarea de un intendente? ¿Qué no es tarea de un intendente? Sí. Digo, y en base a eso, después vamos a ver un poco más sobre lo que estás viendo de los pibes, porque es interesante desde un rol de docente como el que tenés vos, o sea que no te la cuentan, también estás viéndola en primera persona, y me interesa también un poco que hagas una historización de lo que sea toda tu carrera como docente. Pero voy a una pregunta macro para pensar un poquito esto. Esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que se ocupa un intendente? ¿Qué se ocupa un gobernador? ¿Qué se ocupa un presidente? Viste que aparece mucho a veces en las personas. O sea, este problema, ¿quién me lo tiene que resolver? ¿El presidente de la nación, el intendente, el concejal? ¿A quién corno le reclamo? Y es una pregunta totalmente interesante porque tiene que ver con los programas políticos. A lo que voy es, más allá de las posibilidades de ingresar un concejal cuando la izquierda hace una campaña para superar una cantidad de votos y pelea estrictamente por ese concejal, o la campaña para ser intendente, hoy obviamente tu campaña tiene que ver con instalar también la fuerza política del Nuevo MAS, quizás no por pelear estrictamente que estamos a punto de entrar a la intendencia, pero en algún momento eso estuvo cerca o puede estar en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es el sueño, digamos, de una izquierda partidaria en este marco, en la doctrina y la ideología dentro del Nuevo MAS, de pensar una intendencia, ¿no? El sueño, digamos, de poder llegar a gestionar un municipio tan importante como la ciudad de La Plata desde un proyecto, cuando generalmente el Nuevo MAS o otras izquierdas piensan siempre la macro, ¿no? La geopolítica.
Sí, siempre pensamos en la cuestión más macro, como decís vos, Juan, porque desde la izquierda lo que queremos es terminar con el sistema capitalista y emprender un proceso de transformación socialista de la sociedad, ¿no? Entonces, eso requiere no solamente una intendencia o una provincia, sino un país y te diría más la sociedad conjunta, ¿no? Del mundo. Pero también uno cuando ve, por ejemplo, cómo podría uno impulsar un cambio, nosotros vemos, hoy por ejemplo a la tarde tengo una reunión con la Asamblea de Barrio Norte de los Inundados, ¿no? Y donde vamos a charlar sobre los problemas que tienen ellos y nuestras propuestas. Y yo lo que noto muchísimo, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, es que los vecinos de la ciudad no tienen poder, no deciden absolutamente nada. Entonces, o que están reclamando ahora que dejen de poner cemento en las plazas los vecinos, ¿no? Porque destruyen todo el espacio verde. Entonces, cuando veo ese problema y pienso, una intendencia debería estar abierta a la participación de los trabajadores, de las asambleas vecinales, de las distintas escuelas de la ciudad, de la universidad, es decir, que la intendencia refleje la problemática directa que tenemos los vecinos en la ciudad de La Plata. Entonces, eso haría que la intendencia refleje los problemas reales, las preocupaciones reales, y no que sea solamente algo gobernado hoy, por ejemplo, como gobierna Garro desde una minoría. Es decir, el problema de quién gobierna la ciudad de La Plata o cualquier intendencia para nosotros es fundamental, porque si siguen gobernándonos los ricos de un country, no van a poder solucionar los problemas que tenemos. Por ejemplo, el problema de la vivienda. Es imposible solucionar. Entonces, por ejemplo, hoy en día muchos dicen, no, de la intendencia solamente se puede hacer bacheo, poner luces y arreglar las plazas. No, nosotros vemos que se pueden hacer un montón de cosas más. La ciudad de La Plata tiene un desarrollo económico bastante importante. Por ejemplo, si nosotros ponemos una tasa municipal, ¿no?, una suerte de impuesto a las grandes constructoras inmobiliarias, a los grandes sectores que lo que hacen es lotear toda la zona de la ciudad, y esa plata la ponemos en un plan de vivienda para los 200.000 vecinos de la ciudad de La Plata que viven en asentamientos, ahí nosotros podríamos aumentar el poder de intervención que tiene la intendencia. Y no reducir ese poder como sucede hoy, que prácticamente es muy poco lo que hace. Entonces, tiene que ver con qué visión tiene uno. Si uno quiere solucionar los problemas de los trabajadores, y bueno, va a buscar que la intendencia tenga mucho más poder que el que tiene hoy. No acotarlo a que, bueno, eso solamente lo puede hacer el Estado Nacional, que tampoco lo hace.
A mí tu discurso me parece fantástico, honestamente, y bien quisiera yo que me gobierne un trabajador porque entiendo que entendería cuáles son mis necesidades y vicisitudes. Sin embargo, ¿cómo te explicás y cómo se explica tu espacio que a la hora de votar la gente le acompaña a otras propuestas, a otras figuras de la política?
Sí, me parece que esto tiene que ver con que, bueno, también los políticos tradicionales, el peronismo, ¿no?, bueno, el radicalismo, el macrismo, tienen mucho poder económico atrás. Están los empresarios que bancan las campañas millonarias y eso, bueno, hace que lleguen a mucha gente, ¿no? Por eso nosotros somos claros, le hablamos al vecino, al trabajador de la ciudad de La Plata y le decimos, hay que darle la espalda a estos políticos tradicionales que ya gobernaron La Plata. Ahora, por ejemplo, aparece el menemista LAC disfrazado de progresista, ¿no? Diciendo que quiere volver, cuando él fue parte de la época del menemismo y llevó a la ciudad de La Plata a estos niveles de desigualdad social. Entonces, nosotros somos claros, o sea, le decimos, no hay que acompañar a los políticos que son los que trabajan para el empresariado local, y tenemos que empezar a apostar, a darnos la oportunidad a los que somos los trabajadores de la ciudad de La Plata. Es una campaña paciente, ¿no?, donde nosotros recorremos los distintos lugares de la ciudad, llevando estas ideas y bueno, apostando a una renovación también, ¿no? Los que están gobernando y los que se postulan para gobernar llevaron a esta situación, ¿no? Por eso desde la izquierda, desde Nuevo Más, llevamos en nuestras listas a todos trabajadores, a trabajadores obreros, estatales, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, en este momento, acá en la ciudad de La Plata está, y en todo el país está habiendo un paro de los metalúrgicos, de la UOM, ¿no? Que están peleando por un aumento de salario. Y le están pidiendo a la principal empresa que pertenece a metalúrgicos, que es Techín, que es de Paolo Roca, que es uno de los dos o tres empresarios más ricos del país, que les aumente el salario. Nosotros como candidatos, como militantes, aprovechamos la campaña electoral para difundir estos reclamos que tienen los trabajadores. No lo vas a escuchar a Massa, a LAC, a Garro hablando de esto, de que está habiendo un paro de los metalúrgicos, porque ellos están del lado de los empresarios. Massa está del lado de Pablo Roca, que le puso la plata para hacer el gasoducto. O la CGT, ¿no?, que estuvo ayer reunida con Massa, nos salió a apoyar el paro de los metalúrgicos. Bueno, nosotros apoyamos ese reclamo salarial. Que hoy, por ejemplo, acá en una fábrica, acá en La Plata, de 150 trabajadores, y trabajan 9 horas por día, están cobrando 160.000 pesos los metalúrgicos. Es una miseria. Nosotros lo que estamos planteando es que los trabajadores tenemos que ganar al menos 500.000 pesos, que es el resultado de sumar la canasta familiar, que está en 354.000, y un alquiler para una familia que está entre 100.000 y 150.000 pesos. Y que la plata de... La plata de eso tiene que salir de la ganancia del empresario. ¿Quién me va a decir que esa plata no está? Pablo Roca tiene 5.000 millones de dólares. Es uno de los empresarios más ricos del país. ¿No tiene plata para pagarle eso a los metalúrgicos? Es decir, nosotros como candidatos, como fuerza política, colocamos los problemas en el centro que tienen los trabajadores y planteamos una solución. La plata está. Bueno, hay que afectar esas ganancias.
Tano, ¿cómo estás viendo un poco, cómo caracterizarías en tiempo histórico lo que fue la gestión y lo que es la gestión de Garro? El advenimiento de la democracia hasta hoy, distintas intendencias, pero tampoco tuvimos tantos. O sea, podemos hacer una suerte, no sé si comparación, pero ¿qué crees que está representando Garro en términos de su gestión?
Es muy parecido a lo que fue antes a Lucky Brera. Hay un hilo de continuidad, ¿no? Y ese hilo de continuidad está en que en la Ciudad de La Plata está tomada por el negociado inmobiliario. Es decir, hay una asociación muy fuerte entre los sectores tipo Dacal, Building, ¿no? Y las constructoras y el sector político de turno. No importa quién gobierne ya, pero esos sectores son los que definen qué se hace en la Ciudad de La Plata, qué se construye, qué no se construye. Entonces, ¿nosotros qué pasó? Desde hace ya 30 años venimos con un desarrollo inmobiliario enorme, donde se construyen edificios en el centro de la ciudad, eso encarece el valor de la vivienda, entonces los trabajadores no pueden alquilar y no pueden comprar su vivienda y se tienen que ir a la periferia, donde hay pocos derechos para vivir, falta luz, cuesta que llegue el servicio de recolección de basura, el transporte público, no hay cloaca, no hay tendido de gas, y por lo tanto crecieron los asentamientos, es decir, los barrios sin ningún derecho. Entonces, esto ha sido igual en todos estos años, no importa que haya gobernado o el macrismo o el peronismo. Por eso nosotros lo que planteamos es que hay que terminar con este esquema que transforma a la Ciudad de La Plata en una especie de botín de guerra para el empresariado, ¿no? Y transformarlo en una ciudad que sea vivible para el trabajador, para el vecino. Y que, por ejemplo, el principal drama que nosotros vemos en la ciudad, que es el derecho a la vivienda, pasa a ser verdaderamente un derecho y no como es hoy, que es un negociado. Nosotros, en ese sentido, tenemos algunas propuestas, ¿no? Con esta tasa municipal a los grandes grupos empresarios de La Plata, queremos financiar un plan de vivienda para la periferia, ¿no? Y además queremos discutir la cuestión de los alquileres. Nosotros estamos acompañando la propuesta que hacen la Asociación de Inquilinos a nivel nacional, que es muy interesante, que plantean que una manera de regular el precio de los alquileres es poniendo un impuesto a la vivienda ociosa. ¿En qué consiste eso? Que si un propietario tiene más de 3 casas, es decir, tiene un ingreso importante que supera la necesidad de esa persona para poder vivir, si esa cuarta casa no la pone en alquiler, va a tener un impuesto muy alto. ¿Eso qué genera? Y es lo que pasa en otros lugares del mundo. Genera que baje el precio del alquiler, porque si vos no lo podés alquilar porque lo tenés muy caro, lo vas a tener que bajar. Entonces funciona como un incentivo para la baja del precio de los alquileres. Entonces eso podría hacer que hoy los alquileres están representando un promedio de un 40-50% del salario de un trabajador. Con este tipo de medidas vos podés provocar que el salario, que el precio del alquiler esté en un 20-25%, que es lo racional, ¿no? Que tiene que tener una sociedad, que si vos todavía sos joven, no te pudiste comprar la casa, por lo menos el alquiler no supera el 20% de lo que ganás. Es decir, una lógica que coloque a la vivienda en el ámbito de un derecho social y no el de un negociado.
No sé, Tano, si vos tenés casa propia, si alquilás, pero la situación en la Ciudad de La Plata específicamente, tratando de corrernos un poco de lo que fue la discusión a nivel nacional o la discusión de la capital federal, que fue la que ocupó gran parte de la discusión sobre el tema alquileres, sigue siendo un tema, bueno, complejo para nuestra ciudad, que tiene ciertos elementos que hacen que el tema de alquiler tenga que estar en la agenda. Uno es ciudad universitaria, ¿no? Vienen cientos de jóvenes a estudiar, sus padres sí tienen que conseguir una casa, un departamento, una pensión, un lugar compartido, buscan, y pasaron varias cosas, ¿no? Con el tema de los alquileres. Uno lo que ve es una complicación post pandemia, ¿no?
Tal cual.
Que digamos, si la situación económica hubiese sido de bonanza, por decirlo de alguna manera, aún así el post pandemia en los alquileres en general de la Ciudad de La Plata hubiese tenido algún tipo de cambio, o sea, algo hubiese pasado porque hubo muchas casas vacías durante mucho tiempo. Ese cimbronazo sumado a inflación y a movimiento del dólar, obviamente generó impactos muy altos, mayormente que los vimos en el principio del 2021, mediados del año pasado, 2022, y ahora lo digo con pinzas, ¿no? Desde una apreciación totalmente subjetiva, lo que uno ve es que ahora se está frenando, se está como, no sé si la palabra es estancamiento, pero hace algunos meses que no hay un gran aumento de los que son los alquileres que están nuevos y dando vuelta. O sea, quizás hay una suerte de, no sé, de normalización, no en el buen uso de la palabra, pero por lo menos ahora cuando uno ingresa a ver cuánto están los alquileres este mes, comparado con hace 3 meses, no es que haya un aumento sideral como hubo cada 3 meses el año pasado, por ejemplo. ¿Vos cómo la estás viendo y cómo crees que va a seguir también? Pero no te pregunto en términos de propuesta, sino de caracterización de esa situación.
Sí, no, lo que uno ve, yo te leí un informe que decía que antes de la pandemia, cuando un alquiler se ofertaba, tardaba más o menos entre una semana y 15 días en alquilarse. Hoy se alquila en el día. Es decir, no hay oferta prácticamente. La reducción de la oferta fue monumental en los últimos 3 años. Entonces se complica muchísimo alquilar. Es un drama tremendo, la verdad. Y lo que uno puede percibir es que el momento de renovación del alquiler es dramático. Vos fíjate, cuando se renueva el alquiler hoy está 104%, ¿no? Pasás a renovar. Es una locura. Entonces el otro día me decía una compañera en una escuela, una preceptora, que, recordemos, una preceptora gana 160 mil pesos el cargo, que estaba pagando 40 mil pesos, ¿no? Y ahora se le iba 85 mil pesos. Era una locura lo que me contaba esta compañera. Me dice, ¿yo ahora qué hago? Voy a tener que trabajar otro cargo. Es decir, porque a mí el salario me lo aumentan en cuotas. Entonces, y el alquiler me lo aumenta de un saque. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno puede ver es que cuando se produce ese momento del desalquiler y se produce la nueva oferta de la casa, el aumento que están haciendo está muy por encima de la inflación. Es decir, no lo están aumentando al 100%, están aumentando al 150%. Por eso, vos si te fijás en la oferta que hay, que es muy poca, una casa que el año pasado estaba a 50 mil pesos, cuando se realquila ahora está 140 mil más o menos. No hay todavía una desaceleración. Lo que sí hay es una reducción enorme de la oferta. Y el otro dato interesante que salió en las últimas semanas es que aumentó la cantidad de casas que se venden en la Ciudad de La Plata.
Sí.
Más o menos hay deshabitadas en la ciudad un quinto de las casas.
No, y no solamente aumentó la cantidad de casas para vender, sino que están a buen precio de compra, digamos.
Claro, para el que tiene dólares...
No, obviamente, no, yo no tengo, plata, no tengo plata ni para alquilar, pero digamos, quiero decir,
claro,
para los que, en términos de oferta inmobiliaria, es un buen momento de compra, o sea, bajaron los precios en dólares de las casas. Si uno compara con hace 4 años, están más bajos.
Sí, eso tiene que ver con la destrucción del valor del peso, en realidad. Está más atado a esa variable.
Sí, no, igual en dólares está más barato, Tano, ¿eh?
Sí. Está más barato porque, como cayó muchísimo la capacidad de acceder al dólar por parte de la población trabajadora, tuvo que ir cayendo y aproximadamente cayó en 4 o 5 años un 30% en dólares el valor de las propiedades. Es impresionante. Pero contradictoriamente cayó la capacidad de poder adquirirlos por parte de la población. Son los dos fenómenos que pasaron. Por eso hay tanta cantidad en venta, pero la cantidad de transacciones que se producen son bajísimas. Entonces vos fíjate qué irracional que es el sistema capitalista en el que vivimos, que vos tenés 25% de la población que vive en asentamientos en la Ciudad de La Plata, 200.000 personas, o sea que no tienen casa, no viven en una casa. Y tenés la misma cantidad más o menos, la misma cantidad de, no de casas, sino de casas donde podrían vivir gente, que están vacías. O sea, solo operando una distribución de esa gente que no tiene dónde vivir en las casas que están vacías, en un día solucionás el problema de la vivienda en la ciudad de La Plata. Así son las cosas. Es muy duro verlo de esa manera, pero es así. Entonces, acá hay que discutir de fondo cómo funciona la sociedad en la que vivimos. Por eso nosotros desde la izquierda somos claros que siempre acá hay que transformar las cosas globalmente, ¿no? No solo por esta cuestión de la vivienda, también lo vemos con la cuestión del clima. Lo que está pasando en Europa es una tragedia anunciada durante varios años con la cuestión del calentamiento global ahora. No se puede vivir prácticamente. Entonces, digo, hay una cuestión sistémica que hay que abordar en el debate electoral y que muchas veces no se debate, y solo se debate cómo maquillamos un poquito el capitalismo para que no sea tan duro, ¿no?
Sí, Tano, nos vamos un poco a analizar un poco las fuerzas políticas. En este caso, te tiro una para más para el lado de la caracterización de la izquierda en general, no solamente lo que representa y está haciendo el Nuevo Más. Uno ve por ejemplo, Juntos por el Cambio, hay una dispersión importante que finalmente uno piensa, si no hubiese existido las PASO, se hubiesen matado más todavía, probablemente. Una dispersión parecida existió en el ex Frente de Todos, obviamente, hasta último momento sin saber quién era el candidato y, bueno, un desorden general también, que uno lo ve también en los cuadros medios y para abajo. Y también ve que en la izquierda partidaria, mayormente trotskista, la cuestión de poder generar coalición y profundizar los procesos de coalición que se venían discutiendo los últimos 12, 13 años, bueno, no se rompieron, pero están muy complicados también. En ese marco, ¿cómo la estás pensando vos? ¿Cómo la ves también de cara al futuro? Ya no te digo para esto que está todas las cartas jugadas en términos de coalición y de configuración de las fuerzas políticas, pero pensando quizás en un proceso de acá a 3, 4, 5 años, ¿cómo debería ser la cosa?
Nosotros lo que vemos en particular en la izquierda es que el frente de izquierda no tiene realmente una preocupación unitaria hacia el conjunto, ¿no? Es decir, hoy en día nosotros le planteamos...
Espera un segundo que voy a hacer una pequeña aclaración por ahí para quienes no sigue tan de cerca. El Frente Izquierda Unida, que se refiere el Tano, no está integrado por el Nuevo Más, va por su propia fuerza política, y está integrado mayormente por las dos fuerzas quizás más grandes de la izquierda también, que son el Partido Obrero y el PTS.
Claro, nosotros con Manuela Castañeira le planteamos, tanto a Bregman como a Solano, que son los principales candidatos del Frente de Izquierda, que vayamos hacia unas PASO todos juntos, ¿no? Que cada partido se presente, como hoy van a ser ellos, que cada uno se presenta por su parte, y de esa manera que sean los votantes los que resuelvan quiénes son los candidatos, y en eso garantizaba que en octubre haya una propuesta unitaria de la izquierda, ¿no? Ellos se negaron sistemáticamente, ya hace años que se niegan a que nosotros seamos parte de esa unidad, por un cálculo meramente electoral, que es que ellos pasarían las PASO, nosotros no, y se quedan con todos los votos nuestros, y de esa manera meten diputados. Nos parece que eso es una actitud poco cercana a lo que es la izquierda, que tenemos otros criterios de construcción, como son los partidos tradicionales, que son de competencia, ¿no? Nosotros tenemos un criterio que es de construcción colectiva, solidaria, y para cambiar la sociedad, que es una tarea muy grande, vos necesitás sumar más fuerzas que tengamos estas ideas, no dejar afuera. Entonces nos pareció una actitud muy mezquina por parte de ellos, y por eso nosotros planteamos que necesitamos hacer una renovación en la izquierda, que tenga otro tipo de criterios, y que traiga otros debates como lo que nosotros estamos planteando, que es un debate de fondo del sistema social en el que vivimos, que lo vemos muy ausente en la campaña de ellos, y también otros debates como por ejemplo la cuestión que hoy vemos con los ataques que está habiendo por parte de los sectores de extrema derecha a las libertades democráticas, ¿no? El año pasado tuvimos un debate muy fuerte con el Frente de Izquierda, porque cuando estos sectores fascistas intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, estos sectores se quedaron en la casa cuando lo que había que hacer, que es lo que hicimos nosotros desde el Nuevo MAS, es salir a movilizar junto a los miles de trabajadores, que por más que nosotros seamos opositores al gobierno nacional, que vemos que hace un ajuste económico, somos defensores de las libertades democráticas, del derecho político al ejercicio de todos nuestros derechos. Y el Frente de Izquierda, por un cálculo, no sé si electoral, no sé de qué tipo, se negó a movilizar en las calles. Y nosotros somos claros, cuando hay un ataque a las libertades democráticas, cuando hay intento de golpe de Estado, cuando hay este tipo de acciones fascistas, hay que estar en las calles haciendo unidad de acción con todos los sectores democráticos. Entonces, estos debates, si se pudieran dar en una instancia unitaria como las PASO, serían muy interesantes para poder ir madurando en una izquierda que se ponga a tono con la nueva época, y la nueva época contiene en el mundo a estos sectores fascistas que nosotros queremos hacer que no crezcan, ¿no? No solamente quedando tuiteando en la casa, que está mal eso, sino que también hay que salir a la calle. Son debates muy importantes que hay que dar.
Vos decías ahí lo del cálculo electoral, lo cual es interesante, y yo creo que es verdad en parte lo que vos decís, este cálculo electoral de cómo el porcentaje que termina obteniendo el Nuevo MAS termina sumándose después al FITU. Lo que muchas veces, en algunas discusiones anteriores, no te estoy diciendo en esta del 2023, pero en otros momentos eleccionarios, la queja que yo escuchaba por ahí de ciertos cuadros también, no de los más altos, pero los cuadros medios del PTS mayormente, que el problema con el MAS tenía que ver con que se ponían muy dogmáticos en sus exigencias para el ingreso. Cuando uno veía, en realidad, desde afuera, la verdad es que es cierto que el Nuevo MAS hacía llamamientos públicos para sumarse justamente, para hacer una coalición más grande. Pero después cuando se podía hablar desde un lugar más de la interna, aparecía esta crítica, que el Nuevo MAS públicamente decía una cosa, que se mostraba muy abierto y todo, pero después cuando se discutía la finita, se ponía muy exigente. ¿Qué decís de esto?
No, la verdad que no, nunca ha sido así. Uh-huh. No. De hecho, siempre les planteamos que si no hay acuerdo en el tema de los cargos, que vayamos interna. Uh-huh. Y ahí se resuelve por la vía del voto de la ciudadanía.
Como en la práctica y terminaron resolviéndolo ellos en muchos momentos.
Claro, porque nosotros hicimos todo tipo de propuestas. Uh-huh. Por ejemplo, que Manuela vaya en fórmula con Bregman, o que Manuela ocupe distintos espacios. Uh-huh. Y como ninguna de las estadas, dijimos, bueno, vayamos interna. Uh-huh. Y que se repartan en proporcionalidad de voto los cargos. Uh-huh. Pero cuando vos haces 2 millones de ofertas y el otro no quiere, no, ahí te das cuenta que evidentemente no hay un interés. Cuando en realidad nosotros no es que decíamos, tenemos que ir primero, nunca planteamos eso. Sinceramente no, nunca lo planteamos. Hubo muchas reuniones este año, muchas más que otras veces, pero
yo en otros momentos sí... Sentí que se estuvo casi al borde de llegar a un acuerdo. Este año no lo sentí que estaba bastante lejos.
Fue al revés, te diría.
¿Sí?
Sí, fue al revés.
Sí, es cierto que la presencia de Milei también hace como que algunos digan, bueno, prioricemos juntarnos porque puede ser un problema esto.
No, y además, cuando uno ve el escenario electoral de la izquierda en las otras provincias, tanto en Córdoba como en Santa Fe, digo, para tomar las dos principales elecciones que hubo, la izquierda está retrocediendo en números importantes, 30% más o menos.
Sí, en Mendoza también.
Claro, por eso digo, o sea, no estamos en un escenario sencillo. Entonces, cuando vos ves eso, ves a los sectores de ultraderecha que tratan de capitalizar el descontento social y el Frente Izquierda sigue con ese rutinarismo electoralista de que me llevo todo, a mí la verdad me da un poco de vergüenza de que sectores que son parte, que uno tiene afinidad, porque somos todos anticapitalistas, socialistas, tengan esos criterios, me parece que es algo que tiene que cambiar. Por eso nosotros cuando decimos que nos acompañen los sectores de izquierda, nos acompañen para hacer una renovación, tiene que ver con que esta posición, que tiene una vocación unitaria, no sectaria, tenga más fuerza en el debate político, tenga más fuerza. Y también lo del debate de las libertades democráticas. O sea, ¿qué tipo de izquierda queremos en Argentina? Eso es todo un debate también.
A ver, ¿cómo sería?
No, lo que te decía de la cuestión de que frente a los sectores de derecha, hay que hacer unidad de acción en la calle para derrotarlos. Y eso no están de acuerdo el resto de la izquierda. Entonces, por eso, o sea, lo que pasó con el atentado a Cristina Kirchner, nos pareció a nosotros, a mí me preocupó muchísimo que esos sectores se queden en la casa, ¿viste? Porque ya ha pasado en otras épocas de que no hay una clara ubicación con esos temas, que vuelva a pasar ahora, después de haber pasado tantos debates.
¿Vos lo que sentís, Tano, es que se fue un poco tibio frente a esos acontecimientos?
Que se los subestimó completamente. Los subestimó muchísimo. Y hoy en día los sectores de extrema derecha, en Argentina yo no los veo creciendo tanto, pero cuando uno ve lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, Trump, Vox en España, y así podemos seguir país por país, nosotros queremos que no crezcan más. Y las relaciones de fuerza se resuelven en las calles, no en posesiones mediáticas o en el Parlamento. O sea, acá hay una lucha de clases y se resuelve en las calles. Entonces, si vos como izquierda tenés dudas de esto, después de todo lo que ha pasado en el siglo XX con los sectores de extrema derecha, y no ves que eso hay que atacarlo cuando ya empieza a estar, no cuando ya creció y te atacó y te reventó, evidentemente no sacaste lecciones importantes de lo que ha sido la lucha política de las últimas décadas en el mundo. Y nosotros no tenemos nada que ver con el peronismo. Pero si hay en la Plaza de Mayo 200.000 trabajadores que tienen una afiliación más kirchnerista porque defienden a Cristina Kirchner, pero que están ahí porque no quieren que la derecha levante cabeza y no quieren que en Argentina te maten por tener una diferencia política, por pensar distinto, nosotros vamos a estar ahí acompañando esa acción de lucha de miles de trabajadores, sin ninguna duda, sin importar qué ideología política tienen en este caso. Entonces son debates que tienen que ver con cómo vamos nosotros a enfrentar los cambios sociales que se vienen. Y te agrego más, lo que se viene en Argentina en el próximo periodo político no va a ser nada sencillo, porque gobierne Massa o Morales con Larreta o Bullrich, acá se viene más ajuste y represión, porque los planes de ajuste que se vienen no pasan sin represión. Entonces, nosotros cuando tengamos ahí a la calle, cuando nos reprima, ¿le vamos a pedir ADN político al resto de los trabajadores?
Es interesante eso que decís, sí.
No, nosotros no. Nosotros salimos a la calle con los que quieren defender los derechos sociales, los derechos democráticos, las libertades democráticas. No le pedimos ADN político. Otra cosa después es que nosotros constituimos un partido político diferenciado, ¿no? Porque tenemos una visión distinta a la que tiene el peronismo, que es la defensa. El peronismo quiere defender el capitalismo.
Es interesante, Tano, porque... Perdóname, te interrumpa, ¿no? Es interesante porque el Partido Obrero, en su crítica interna al PTS, los acusan, digamos, de seguimiento del kirchnerismo en algún punto. Ahora, cuando uno interpreta parte de lo que vos estás diciendo, yo sé que no tienen esa posición, justamente doy por sentado, pero... Alguien podría interpretar un poco de que en realidad hay una suerte de guiño también político a sectores como podrían ser filo-kirchneristas. Pareciese que terminás diciendo lo que está enfrente es tan complicado que deberíamos abrir estas alianzas hacia otros sectores, no solamente la histórica izquierda trotskista, la izquierda partidaria. ¿Estás diciendo eso o no?
No, para nada. De hecho, te cuento un ejemplo que es inverso. Sí. Cuando Santiago Maldonado apareció el cuerpo asesinado, sí, y nosotros dijimos de nuevo más, hay que salir a la calle porque acá hay una acción fascista por parte del aparato del Estado, en ese caso el gobierno de Bullrich, hay que salir a la calle a repudiar eso. Y toda la fuerza del kirchnerismo se negaron. Fue una vergüenza. Y dijeron, no es momento. Y marchamos en soledad nosotros. Fuimos a Plaza de Mayo del Nuevo Más, en soledad, diciendo, hay que estar en la calle ahora. Y se negó el kirchnerismo, ¿no? Y nosotros hubiéramos estado totalmente dispuestos a salir a la calle. Y en ese momento había miles de personas que querían salir, y como desde sus direcciones sindicales y políticas le dijeron que no, terminaron quedándose en la casa, pero... Más que nada porque metieron miedo, diciendo no hay que salir porque puede ser peor. Es decir, nosotros salimos independientemente de quién salga a la calle en defensa de las libertades democráticas y los ataques fascistas. Si coincidimos con miles de trabajadores, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, pero no tiene que ver con una cuestión de afinidad política con ese sector. Muchas veces uno puede encontrarse en la calle y otras veces no.
Estamos en un momento
Termina. No, tenemos, por más que tengamos muchas diferencias políticas con el peronismo, con la base de los trabajadores del peronismo, ellos mismos nos dicen que tienen mucho acuerdo con nosotros en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que tiene que estar nacionalizados los recursos naturales y las empresas privatizadas en los 90, ¿no? Bueno, hoy eso, cuando uno comenta eso, muchísimos sectores progresistas, peronistas, kirchneristas dicen: yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, hay coincidencia en algunos aspectos programáticos, pero no hay coincidencia en la estrategia. Por eso yo te decía, Cristina hoy en día se la pasa diciendo que el capitalismo es el sistema más eficiente. ¿Y eficiente para quién? O sea, para los empresarios, para el trabajador. Es injusticia, es padecimiento, es pobreza. Es decir, no tenemos ningún acuerdo en términos programáticos estratégicos con el peronismo.
¿Cómo estás viendo la discusión alrededor del tema sobre la mirada sobre la dictadura con el avance de discursos negacionistas? No te pido que des tu mirada de repudio y todo eso, porque ya sabemos que pensás eso, esta radio ya piensa eso, digo, pero avanzando en la discusión, ¿Qué pensás de por qué está pasando eso? O sea, ¿por qué para algún sector se pone cool poder tener alguna onda negacionista? Porque es objetivo que hay más gente con mirada negacionista que lo que podríamos ver hace, no sé, hace 6 años, y te diría hace 10, y yo quizás me correría un poco más. O sea, ¿vos por qué crees que esta situación se da? Iba a decir fenómeno, pero no sé si no lo caracteriza de fenómeno todavía. Pero bueno, estas circunstancias, ¿qué crees que jugó ahí para que termine pasando?
Hay varias cosas. En primer lugar fue que, o sea, cuando las papas quemaron en el 2001 y hubo una rebelión popular, el Estado, el poder económico en Argentina no pudo sacar el ejército a la calle por la deslegitimación que hubo en ese momento.
¿El Estado o el poder económico? Porque en ese momento estaban bastante... Digamos, unirlo ahí justo en el 2001...
No, digo, a lo que iba fue, cuando quisieron instalar el Estado de sitio, es decir, quitar libertades democráticas, que eso no había pasado en Argentina en el 2001, no lo pudieron hacer ellos, porque ahí la rebelión estalló con más fuerza.
Sí.
Es decir, en Argentina la dictadura cayó porque hubo protesta social en la calle, y entonces el ataque a la libertad democrática y el ejercicio de los militares en la vida política interna en Argentina está vedado.
Sí.
Cuando ellos trataron de hacer eso, hubo una rebelión popular mayor. Es decir, si el poder en la Argentina en algún momento necesita de vuelta atacar las libertades democráticas, necesita relegitimar al aparato represivo militar. Entonces, en los últimos años, como saben que eso en algún momento lo van a tener que hacer, necesitan reconstruir cierta legitimidad del aparato represivo, y me parece que el punto de inflexión, volviendo a lo de Santiago Maldonado, fue en ese momento. Fue la primera vez que yo percibí con claridad, y te digo que lo percibí en las escuelas también, que volvió la legitimación del asesinato por parte del Estado de un sector de la población. Fue la primera vez que yo escuché a un estudiante en una escuela decir que le parecía bien que hayan reprimido. Y vi cómo todo un sector de la sociedad se ubicaba del lado de la represión y no del lado del que fue reprimido. Desde ese momento que yo siento que a partir de ahí se empezó a construir una legitimidad represiva, empezó a escalar eso. Hoy, después, eso, bueno, no por nada, la que encabezaba eso era Patricia Bullrich, que hoy es la abanderada de la represión a la protesta social. pero me parece que tiene que ver con que el poder en la Argentina necesita ir amasando en un sector de la población la idea de que el aparato represivo del Estado militar puede llegar a intervenir en la vida política interna. Entonces, se desacredita, buscan desacreditar todo el discurso de los derechos humanos y decir que todo eso es mentira, que los desaparecidos son menos, que tiene que haber orden en el país y que orden es sinónimo a represión. Es decir, me parece que viene para ese lado, pero lo que veo igual es que en Argentina sigue habiendo una percepción mayoritaria de la defensa de los derechos humanos. A ver, te lo pongo blanco sobre negro. Argentina no es Brasil. En Brasil la dictadura militar no fue derrotada por un proceso de movilización y por eso los militares nunca fueron enjuiciados. Entonces todo el cuerpo militar, digamos, en Brasil tiene una legitimidad que permitió que un tipo del aparato represivo militar sea presidente del país, como el caso de Bolsonaro.
Sí, aún así la fuerza, los grandes criminales en términos del marco de la democracia no fueron los militares, sino fueron las fuerzas de seguridad.
También.
Digo, el problema represivo de Brasil no son los militares igual.
No, por eso. Pero bueno, digo, hubo un golpe de Estado militar, encabezado por los militares.
En la dictadura decís.
Claro, que en la dictadura.
Pensé que decías con Bolsonaro, no te había entendido.
Claro, pero Bolsonaro, digo, como militar llegó a ser presidente, y eso en Brasil tiene legitimidad política.
Sí, pero aún así que te quiero decir que los militares no participan igual de la doctrina de seguridad interior de Brasil y nada. O sea, también está delimitado igual, más allá de la discusión más política.
Sí. A lo que voy es que en Argentina sería impensable que un coronel del ejército sea candidato a presidente y gane.
Totalmente, sí.
Por eso Argentina es tan distinta a Brasil, ¿no? En ese plano, y la población en Argentina cuida tanto la democracia y las libertades democráticas. Acá hay un cuidado muy grande, una tradición muy fuerte que tiene que ver con los derechos humanos de esa época, pero también del presente. No está disociado en la población eso. Por eso hay una cosa que es como interesante observar, que es que por más que hoy pareciera como que está en los medios, se critica mucho la protesta social, ¿no? Se critica, por ejemplo, el corte de calle. Después, cualquier sector de la población que tiene un problema recurre a la protesta social como método para resolver su problema.
Hasta muchas veces sectores que en otro momento criticaron la protesta social.
Tal cual. Sí. Como, por ejemplo, las patronales agrarias en el 2008.
Sí, pero pongamos situaciones más sencillas. O sea, hasta situaciones donde por ahí hay en un barrio que dice no hay que hacer corte, ¿verdad? Y después hay un problema específico muy barrial y también va y corta una calle.
Tal cual. Porque es parte de, ¿no?, digamos, en términos psicoanalíticos, de un inconsciente colectivo de que esa es la manera de hacer de resolver un problema cuando del Estado no te lo resuelven. Es parte de nuestra tradición que tiene décadas, que viene de haber derrotado a la dictadura, de haber tirado abajo un gobierno ajustador y neoliberal como el de la Rúa, de haberle frenado la cancha al macrismo cuando se envalentonó después de las elecciones de medio término y trató de ir por la reforma jubilatoria y laboral, es decir, o cuando se tiró abajo el 2x1 a los genocidas. Es decir, en el movimiento de masas, en la clase trabajadora argentina, hay un antídotos contra la represión y contra los ajustes enormes y una tradición de acción colectiva en la calle espectacular, que la verdad que es esa mirada por gran parte de los pueblos del mundo, esa tradición, ¿no? La otra vez miraba, durante la pandemia hubo manifestaciones en Italia, en las calles, y la bandera que encabezaba en las movilizaciones en Italia eran que se vayan todos, decía. Sí. Y decía que se vayan todos en español. Porque el pueblo argentino, nuestra clase trabajadora, se ha transformado en muchos lugares del mundo en una referencia de lucha popular, de lucha en defensa de los derechos del pueblo, ¿no?
Tano, te agradecemos mucho este tiempo que has brindado. Creo que vamos como 30 y pico de minutos charlando. pero es interesante poder avanzar un poco y salir del... Ah, no, 50 minutos me dicen acá, un rato más.
50 minutos,
Es lindo también salir un poco de los lugares más simples de charlar y poder profundizar un poco, más que nada por el tipo de gente que escucha esta radio, que siempre está interesado en los debates de los sectores del campo de la izquierda, del campo popular. Te quiero pedir una caracterización de cómo están viendo, no un raconto histórico, pero cómo están viendo el problema de Jujuy hoy.
Bueno, es un poco un ensayo, ¿no? Uno le dicen de lo que quieren hacer con Argentina, que es llevarse los recursos naturales, ¿no? Que se los lleven las multinacionales, como pasa con el litio, y someter a la población, ¿no? Disciplinar a la población de que no puede protestar, de que no puede ejercer el derecho a la protesta. Y vos fijate que es utilizada esa represión y esos ataques por parte de Morales como parte de la campaña electoral nacional. Por eso la candidatura de Larreta le compita a Bullrich, porque es como que Morales le dice, no, yo soy el que lo está haciendo, vos decís que lo vas a hacer, yo ya lo estoy haciendo. Pero Jujuy en pequeño concentra de alguna manera la Argentina que se viene, ¿no? Que nosotros lo vemos con preocupación de que va a haber más ajuste, más represión, pero también la contracara, que es un pueblo muy movilizado, como charlábamos recién de Argentina, con los maestros, con la docencia, con municipales, también se sumaron los mineros que están luchando, con todas las comunidades originarias que defienden su tierra y los recursos naturales para que no los saquen y no destruyan el agua. Es decir, hay una reserva de lucha ahí espectacular que nosotros apoyamos, reivindicamos, por eso, bueno, estuvimos movilizándonos todas las últimas semanas con mucha intensidad, ¿no? Apoyando al pueblo de Jujuy.
Tano, para cerrar, un punto alto y un punto bajo que destaques de el Frente Izquierda de Trabajadores Unidad.
No, me parece que
puede ser un hecho concreto, tal momento o algo.
No, todo intento unitario es progresivo.
Sí.
Eso es progresivo. El problema es que hacen, se unen excluyéndonos a nosotros y a otras fuerzas de izquierda, ¿no?
O sea, un punto alto sería el proceso de haberse juntado y haber armado la coalición, y un punto bajo excluir a otras fuerzas.
Y sí, porque de la mano de esa unidad viene una exclusión. Ese es el gran problema. Y te reitero la idea anterior.
Sí.
Para cambiar de Argentina, no pueden, la izquierda no puede dejar a nadie afuera. O sea, no puede haber una situación. También hay que sumar a los movimientos sociales que luchan todo el tiempo. Digo, acá se requiere un profundo cambio y la fuerza tiene que ser muy grande para hacer ese cambio. Así que la cuestión de la unidad no es una cuestión secundaria, ¿no? No nos podemos dar el lujo de tener la mezquindad de dejar gente afuera. Eso me parece que es muy importante.
¿Un punto alto y un punto bajo del kirchnerismo?
El punto alto, toda la clase trabajadora que está ahí y que quiere que las cosas cambien para bien. Y el punto bajo es que, evidentemente, desde su dirigencia solo se apuesta a girar a la derecha, poniendo un tipo como Massa, que es un empleado del FMI.
Tano, ha sido un gusto hablar con vos, realmente.
Gracias a vos, Juan, la verdad que muy muy linda la conversación, abordando temáticas distintas, no solo de coyuntura electoral.
Dale.
Gracias por la conversación.
Suerte en toda la campaña y en todo el laburo acá de La Plata. Volveremos a charlar las próximas semanas. Abrazo grande.
Dale, abrazo grande para vos y para toda la audiencia.
Aquí escuchaban Eric Simonetti, alias el Tano. Él es el precandidato a intendente por el Nuevo MAS, que lleva a nivel nacional la figura de Manuela Castañeda.